Pues bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica número 16, en la Escuela Bíblica de Talagrán, hoy día 5 de junio del año 2016. Bien, pues vamos a seguir con el ciclo del estudio bíblico que empezamos el otro día sobre Apocalipsis, capítulo 14, y lo que voy a hacer es una pequeña recopilación de lo que estuvimos viendo, y vamos a seguir leyendo y analizando el resto de este capítulo. Bueno, pues abrís en el capítulo 14 del libro del Apocalipsis y vamos a hacer una pequeña recopilación de lo que vimos. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Ya estuvimos viendo aquí el otro día que cuando dice aquí que no se contaminaron con mujeres, de ninguna manera significa que estos 144.000 sellados o cristianos de las 12 tribus de Israel serán solteros. De ninguna manera. Significa que no se contaminaron con religiones falsas. No enseñan las doctrinas falsas de estas iglesias rameras. Ya sabéis que el Apocalipsis habla de Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Y aquí cuando habla, por tanto, de mujeres, se refiere a mujeres prostitutas, a mujeres rameras, es decir, a iglesias falsas. Son vírgenes. De hecho, cuando diga que son vírgenes, significan que no se han prostituido con estas religiones falsas, ni enseñan sus doctrinas. Dice, sigue diciendo que estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, lo cual significa que serán cristianos. Si seguirán a Cristo es porque serán cristianos, ya que un seguidor de Cristo es un verdadero cristiano. Por lo tanto, aquellos que dicen de que estos 144.000 no serán cristianos, pues sencillamente están mintiendo. Hay gente que lo dice. Dice que no serán cristianos, que serán judíos. Pues sencillamente están mintiendo, porque si van a seguir a Cristo es porque serán cristianos. Luego dice que fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Esto qué significa? Que fueron comprados con la sangre de Cristo. Fijaos que no dice que fueron los únicos redimidos. Habrá más. Por lo tanto, no serán los únicos. Y cuando dice que son primicias, fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, significa que habrá otros muchos israelitas que después se van a convertir. Estos serán la primera cosecha. Estos 144.000 sellados serán los primeros israelitas realmente convertidos a Cristo, seguidores de Cristo. Después vendrán muchos más. Versículo 5, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Esto es importante. Dice que estos 144.000 sellados estarán delante del trono de Dios. ¿Y dónde está el trono de Dios? Está en el cielo. Por lo tanto, significa que estos 144.000 sellados estarán en el cielo. Y entramos ahora en el versículo 6. Fíjate lo que dice. Vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda tribu, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí fijaos que está hablando del evangelio eterno. Y esta es la primera pregunta que voy a hacer a los hermanos. Cuando menciona aquí el evangelio eterno, ¿a qué se está refiriendo aquí? ¿Qué quiere decir con esto cuando dice que este ángel que saldrá volando, este ángel extraterrestre, este ángel de Dios, dice que tenía el evangelio eterno? ¿Qué es lo que va a predicar este ángel? A ver si algún hermano lo puede decir. Bueno, a ver, vamos a analizar qué es eso del evangelio eterno que va a predicar este ángel, este primer ángel, mencionado en el versículo 6. Pues la respuesta, hermano, la tenemos en el siguiente verso, en el 7, diciendo a gran voz, temed a Dios, y aquí cuando habla de Dios se refiere al Padre Celestial, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Eso es el evangelio eterno. Fijaos que el evangelio eterno no consiste en predicar la muerte y resurrección de Jesucristo, vamos, el evangelio que predicaban los apóstoles, no. Aquí cuando habla del evangelio, de la buena noticia eterna, es que solamente consiste en que solamente al Padre Celestial tenemos que adorar. Solamente Él es digno de recibir la adoración. ¿Y por qué? Porque Él fue quien hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Fue Él quien decidió crear todo el universo, el Padre Celestial, no Jesús. Aquí no está hablando, fijaos en el versículo 7, no está hablando de Jesús, del Cordero, por ninguna parte. Está hablando de Dios. ¿Y a qué Dios se refiere? Al Dios Supremo, al Dios que está sentado en el trono y que fue el creador de todas las cosas. Cuando el libro del Apocalipsis habla de Cristo, se le describe como el Cordero. Y siempre, siempre, siempre se hace una clara distinción con Dios. La Biblia habla de Dios, perdón, el libro del Apocalipsis habla de Dios y del Cordero. Cada vez que veamos que habla de Dios, cada vez que veamos que habla de Dios en el Apocalipsis, se refiere siempre al Padre Celestial, el único que ha de ser adorado en espíritu y en verdad, tal como dijo el propio Jesús, lo enseñó él en Juan capítulo 4, que hemos de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Jesús nunca se incluyó en este tipo de adoración. Pues el Evangelio Eterno consiste en esto. ¿Y por qué este primer ángel va a salir predicando este mensaje de que la gente adore solamente al Padre Celestial? Pues muy sencillo, porque como dice el capítulo anterior, el capítulo 13, cuando se imponga la marca de la bestia, cuando la bestia esté reinando, ¿qué es lo que dice? Pues que los adoradores de la bestia van a adorar a Satanás y a la bestia. Una adoración que le corresponde solamente al Padre Celestial. Y este ángel lo que va a salir es dando una advertencia a todos aquellos que se dejen marcar y que adoren a la bestia. Les va a dar esta advertencia sublime, esta advertencia tan importante de que adoren solamente al Padre Celestial. Ya que, como veremos después, aquellos que adoren a la bestia y tengan su marca en la frente y en la mano derecha, pues van a recibir la terrible ira de Dios. Serán atormentados con fuego y azufre, como vamos a ver después. Bueno, y ahora nos vamos al versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Mirad, aquí en este texto, cuando habla de la caída de Babilonia, de la gran ciudad, no se está refiriendo a la ciudad de Nueva York, como muchos creen erróneamente, han sido engañados, dicen que se refiere a Nueva York. No, se está refiriendo a una religión falsa que tiene su sede en Roma, la ciudad de las siete colinas. ¿Por qué sabemos que se está refiriendo a una religión falsa y no se está refiriendo a la ciudad de Nueva York? Porque dice que todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. De su fornicación, ¿a qué fornicación se está refiriendo? Pues a la idolatría, la fornicación espiritual, que es la idolatría. Estas religiones falsas son idólatras. Babilonia la Grande es una religión idólatra. Cuando habla de la gran ciudad, se refiere a la capital de esta religión falsa. Una capital, como dice el capítulo 17 del Apocalipsis, que dice que tiene su sede en la ciudad de las siete colinas, los siete montes sobre los cuales se sienta esta mujer, esta religión falsa, y que son las siete colinas de Roma, que era la ciudad que gobernaba en esa época en el mundo. Era la ciudad que imperaba sobre las naciones de la tierra, como dice el libro del Apocalipsis. Y la gran mujer que has visto, la mujer que has visto, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Cuál es la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en los días del apóstol Juan, cuando se escribió el Apocalipsis? Pues no era ni Nueva York, ni la ciudad de la Meca, como dicen algunos. No, era la ciudad de Roma, la ciudad de las siete colinas, porque así es como ha sido conocida Roma a lo largo de los siglos, la ciudad de las siete colinas. Por lo tanto, este segundo ángel va a anunciar la caída, es decir, la destrucción de la religión esta mundial falsa. De esta religión ecuménica que va a tener su sede en la ciudad de Roma, va a ser destruida. Habla de su caída, y que luego es descrita con todo lujo de detalles en los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis. Y bien, ¿qué dice el versículo 9? Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vamos a analizar este pasaje. Como podéis ver, este tercer ángel va a salir pues anunciando una advertencia, dando la advertencia a todos los adoradores de la bestia. Ya sabéis, primero el primer ángel va a predicar el Evangelio Eterno, diciendo que adoren solamente al Padre Celestial, al Creador de todas las cosas, y este tercer ángel va a dar una advertencia a aquellos que adoren a la bestia. Porque Dios, antes de enviar castigo, antes de derramar su ira, siempre da una advertencia, siempre avisa. Y este tercer ángel es lo que va a hacer. Va a dar una solemne advertencia para los adoradores de la bestia y los que reciban su marca en la frente y en su mano. Aquellos que reciban esa marca, que no se quieran arrepentir, que no quieran adorar al Dios Padre, van a sufrir, y como dice aquí, lo describe, van a beber del vino de la ira de Dios. Van a ser atormentados con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero. Y esto va a ocurrir cuando sean arrojados al lago de fuego. Van a ser atormentados, y después destruidos, evidentemente. Pero primero van a sufrir un gran tormento. Va a ser terrible. En el lago de fuego, los impíos, los malvados, van a sufrir en ese fuego. Van a ser atormentados. Por lo tanto, lo que enseñan apóstatas y herejes, como los Jehová, los atalayados, por ejemplo, los testigos de Jehová, cuando dicen que los malvados nunca serán atormentados en ningún fuego, eso es mentira. Una repugnante mentira del diablo. Van a ser atormentados, aquí dice bien claro, con fuego y azufre. Por lo tanto, será un sufrimiento literal, un sufrimiento real. Y luego, evidentemente, totalmente destruidos en cuerpo y alma. No van a estar siendo atormentados, no van a estar ahí viviendo por toda la eternidad. Eso es otra terrible blasfemia, otra terrible mentira enseñada por los apóstatas. Lo que han hecho, unos se han ido a un extremo y otros se han ido al otro. Y realmente lo que enseña el texto es que van a ser atormentados los malvados, pero luego serán destruidos en cuerpo y alma. Ya lo dijo Jesús en Mateo 10, 28. Temed aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna, es decir, en el fuego. Versículo 11. Dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Fijaos que no dice que ellos serán atormentados por los siglos de los siglos. Está hablando del humo de su tormento. Es decir, ¿qué indica esto? Cuando sube humo de un incendio, ¿qué significa? Pues significa que ha sido destruido, que está siendo destruido lo que está siendo quemado. Entonces sube humo. Cuando dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, indica bien clarito que la destrucción de estos malvados va a ser completa y total. Van a ser quemados completamente y nunca más volverán a vivir. Será una destrucción eterna por los siglos de los siglos. Por eso dice que el humo subirá por los siglos de los siglos, indicando que la destrucción será definitiva, va a ser eterna. Y dice que no tendrán reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Evidentemente aquí está hablando cuando ellos vivan en la tierra, cuando tengan la marca de la bestia, no van a tener reposo realmente, ni de día ni de noche. Sus conciencias no les van a dejar tranquilos, no van a tener descanso. Los días que vivan sus miserables vidas aquí en la tierra, van a estar inquietos constantemente, no van a tener descanso. Bueno, pregunta el hermano Fran, ¿en qué momento cree que será, creo que será, se dará el ángel, dará ese mensaje? Pues va a ser durante el reinado de la bestia, hermano, durante esos 42 meses, cuando comience a implantarse la marca de la bestia, es cuando saldrán estos tres ángeles extraterrestres, ángeles de Dios, anunciando estos tres mensajes. Primero el del Evangelio Eterno, ese va a ser el primer ángel, para que adoren al Dios Padre. Luego saldrá el segundo ángel, que anunciará la caída, la destrucción de la Iglesia Católica Romana y de la ciudad de Roma. Y el tercer ángel, pues anunciará esta advertencia para los que tengan la marca de la bestia. Versículo 12. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, o aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí cuando habla de los santos, ¿a quiénes está refiriendo? A ver si algún hermano sabe la respuesta. Es una pregunta muy sencilla. ¿A qué santos se refiere aquí? La paciencia de los santos.
Bueno, yo me figuro que se está refiriendo a la iglesia. a los cristianos bíblicos verdaderos, quiero decir.
Efectivamente, hermano, muy buenas las respuestas que habéis dado. Se refiere a los verdaderos cristianos, se refiere a los santos de la Iglesia de Cristo. Porque el Apocalipsis, ya sabéis que cuando habla de los santos, siempre se refiere a la Iglesia de Cristo, que está formada por los santos. En todo el Nuevo Testamento, cuando se menciona a los santos, se refiere a la Iglesia. Cuando Pablo escribe sus epístolas, sus cartas, pues a los santos de la Iglesia de Roma, de Corinto, etcétera, pues lo llaman los santos, igual que aquí en el Apocalipsis. Por lo tanto, esa doctrina predicada por todos estos emisarios de Satanás, estos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, de que la Iglesia no va a estar en la tierra durante este reinado de la bestia, pues es sencillamente una de las mentiras diabólicas más peligrosas que existen. Es una doctrina satánica introducida en la Iglesia en el siglo XIX, como sabéis, y que la inmensa mayoría de los evangélicos, especialmente los pentecostalocos, los pentecostaloides, pues son los que más la enseñan, porque son los que más están controlados y utilizados por Satanás para engañar a millones de personas, las iglesias pentecostales. Pues son ellos los que predican más esta doctrina diabólica del pretribulacionismo. Algo que es absolutamente contrario, como estábamos viendo, de lo que dice el Apocalipsis, porque el Apocalipsis dice que los santos van a estar, los santos de la Iglesia de Cristo, van a estar aquí en la tierra durante este periodo de tiempo, durante ese reinado de la bestia. Aquí está la paciencia de los santos, porque esta persecución, cuando se imponga la marca de la bestia, va a poner a prueba la paciencia nuestra, va a poner a prueba la paciencia y la fe de los verdaderos cristianos. Entonces, es que es como se va a demostrar quién es un verdadero cristiano y quién no lo es. Los falsos cristianos, los cobardes, se dejarán marcar y adorarán a la bestia para intentar salvar sus miserables y asquerosos pellejos. Los verdaderos cristianos, pues serán valientes y rechazarán la marca de la bestia, no se dejarán marcar, y solamente adoraremos al Padre Celestial. Ahí se va a ver la diferencia entre los verdaderos cristianos y los hijos del diablo, los hijos de Satanás. Y dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vamos a ver, los verdaderos cristianos guardamos los mandamientos de Dios, claro que sí. Nosotros guardamos los mandamientos de Dios, lo que Dios manda. Y los mandamientos de Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. Y cuando dice aquí, y la fe de Jesús, la traducción correcta es, y la doctrina de Jesús. Porque aquí la palabra fe se puede traducir también por doctrina, la verdadera doctrina. Son los que tenemos la doctrina de Jesús. Los que guardamos la doctrina de Cristo. Esto es lo que significa. Lo que pasa es que aquí lo han traducido por la fe de Jesús. Pero es una traducción mucho más correcta, como por ejemplo la estoy haciendo yo en mi Nuevo Testamento de los Santos de Dios, traducido por la doctrina de Jesús. Quien tiene la doctrina de Cristo, este es un verdadero cristiano. Por eso es que dice este versículo 12, es que los verdaderos santos, los verdaderos cristianos, tendrán o guardarán la doctrina del Señor Jesús, del amo Jesús. Nos vamos al versículo 13 y hoy una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Vamos a analizar este texto. Bien, aquí dice que va a salir una voz del cielo y va a decir que son felices. Bienaventurado significa felices. Aquellos que en ese tiempo mueran en el Señor, es decir, aquellos santos, aquellos cristianos de la Iglesia que sean martirizados, que mueran como mártires, van a ser bienaventurados, van a ser felices. Lo dice el Espíritu, y cuando dice aquí el Espíritu se está refiriendo a Cristo, porque Cristo es el Espíritu vivificante. Fue Cristo quien entregó esta revelación al apóstol Juan, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, y Jesucristo es Espíritu. Es espíritu vivificante, como dice 1 Corintios 15, 45. Cuando dice y así dice el Espíritu, lo que el Espíritu dice, no se está refiriendo al Espíritu Santo. Y no se refiere al Espíritu de Dios, se refiere al Señor Jesucristo, el cual es llamado también en el Apocalipsis el Espíritu. Se le llama al Cordero, se le da otros títulos y también se le llama el Espíritu. Dice que descansarán de sus trabajos. Estos verdaderos cristianos, cuando sean muertos, van a descansar. porque sus obras con ellos siguen. Lo que ellos hicieron en la tierra, con sus buenas obras, pues les van a seguir, es decir, en el día del juicio, en el día de la resurrección, cuando sean juzgados, van a ser juzgados por esas buenas obras y van a recibir, por tanto, su recompensa. Por eso se les llama bienaventurados, porque sus obras es lo que les seguirá, es lo único que se llevarán. Esas acciones que hicieron cuando vivieron en la tierra es lo que va a tener una recompensa tremenda cuando Cristo venga a reinar a la tierra, y que, como sabemos, va a ser después del comienzo de este reinado de la bestia, es decir, después de esos 42 meses, cuando el amo Jesús vendrá, destruirá el reinado, el gobierno de la bestia, y sus santos serán recompensados. Nos vamos al versículo 14, y miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿A qué se está hablando aquí? ¿De qué está refiriéndose? Pues está refiriéndose al fin del mundo. Cuando dice sobre la nube uno sentado, se está refiriendo, esto nos lleva, por ejemplo, a ese pasaje de Mateo 24, cuando Jesús dijo que vendrá en las nubes del cielo. O en Lucas capítulo 21, cuando Jesús dijo que vendrá en una nube. Pues aquí es descrita esa nube en la cual vendrá Jesús. Dice, uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Bueno, esta es una mala traducción. Aquí la traducción correcta es uno sentado semejante a un hombre. Porque al traducir semejante al Hijo del Hombre, entonces lo que está indicando es que el que está sentado en esta nube no será Jesús. Porque si será semejante o parecido al Hijo del Hombre, entonces no puede ser el Hijo del Hombre, no puede ser Jesús. ¿Entendéis? ¿Cómo ha falsificado la Reina Valera este versículo? La traducción correcta es uno semejante a un Hijo de Hombre. Y evidentemente se está refiriendo a Jesús. Pero no como lo ha traducido la Reina Valera, semejante al Hijo del Hombre. Porque así lo que está demostrando, lo que está diciendo es que Cristo, pues no es este Hijo del Hombre mencionado en este pasaje. Tenía en la mano una hoz aguda, indicando así que va a cosechar, va a segar, va a quitar la cizaña, va a destruir a todos los malvados cuando él venga en las nubes del cielo. Como dice el versículo 15, la mies, la cosecha ya estará madura y habrá llegado el momento de segar, que es cuando Cristo venga del cielo y va a meter su hoz, hablando simbólicamente, evidentemente es una figura simbólica, y va a segar, va a recoger el trigo, y la cizaña, la mala hierba, pues la va a arrojar al fuego. Versículo 16, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Aquí está hablando ya de la batalla futura de Armagedón. Fijaos que está hablando que fue pisado el lagar fuera de la ciudad, se está refiriendo a la ciudad de Jerusalén. Fuera de la ciudad es donde todos los malvados van a ser destruidos. Se va a formar un río de sangre, porque dice que se van a utilizar caballos, caballería, en esta gran batalla de Armagedón. Y dice que la matanza va a ser tan grande que la sangre va a subir hasta los frenos de los caballos, es decir, hasta la boca de los caballos. Una distancia de 1600 estadios, que esto en kilómetros no sé cuánto será, pero serán bastantes. Y esa será ya la batalla de Armagedón, la última batalla de la historia, en la cual los ejércitos celestiales, encabezados por Cristo, van a destruir a los ejércitos de la bestia y van a ser completamente arrasados por Jesús. Y es así como será el fin del mundo. Bien, pues ya hemos terminado el capítulo 14 del libro del Apocalipsis. Ya el próximo día entraremos a estudiar otro capítulo también del Apocalipsis. Si tenéis algún comentario o alguna pregunta, pues adelante, hermanos, paso palabra.
Ok, Tito, he echado una revisada al asunto de que María Magdalena, si era la esposa de Señor Jesucristo o no. Y fíjate que en la tesis 14 que tienes aquí, publicada en tu sitio web de hace varios años ya, de noviembre de 2007, tienes esta tesis. Aquí menciona precisamente sobre el asunto del Apocalipsis, el anticristo, y cómo, fíjate, cómo mencionas que el libro de Dan Brown, el Código Da Vinci, que es de donde dices tú, donde de forma falsaria y retorcida el autor o autores de ese famoso libro llevado al cine mienten de forma descarada, estás diciendo aquí, cosa que estoy de acuerdo, afirmando que Jesús se casó con María Magdalena y que ésta tuvo una hija de él, y luego, después de la muerte de Jesús, emigraron a Francia, dando origen a la estirpe real y mesiánica escondida entre las familias reales europeas de sangre merovingia. Este cuento falso, sin ningún fundamento, aquí te sigo citando, sin ningún fundamento bíblico ni histórico, es creído por muchos ignorantes amantes de las fábulas y el misterio. Sin ninguna duda, esa gran mentira de la sangre real del Mesías con María Magdalena será utilizada por Satanás para dar a conocer al mundo al futuro falso Mesías, la bestia, el cual ahora es solamente un príncipe europeo de sangre merovingia, de la tribu de Dan, nacido en la ciudad de Roma, etcétera, 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 en la fiesta de los tabernáculos. Bien, así como te digo, hay varias fuentes según cita a Wikipedia del asunto de María Magdalena. Y Wikipedia cita varias cosas en su artículo de María Magdalena, que fue esposa de Jesús, porque siempre andaba con él y era muy apegada a él. Pero yo no creo el artículo tampoco de Wikipedia ni el artículo de Dan Brown, como bien estás poniendo en tu tesis, cosa que ya yo sabía antes de entrar a leer tu tesis, porque yo empecé a leer tu tesis un poquito más por esa época, y estas fueron las cosas que me hicieron aceptar tu tesis. Ahora, estás cayendo, por ejemplo, en la acuerdo con Wikipedia y con Dan Brown, cuando me dices que María Magdalena era una mujer que tuvo Jesucristo. ¿Por qué asunto? Porque en primera se sabe que hay una discusión fuerte en el artículo de Wikipedia de María Magdalena, que lleva años ahí, desde 2006, incluso un año antes de que tú subieras tu tesis, que dice claro, y están advirtiendo que es una enciclopedia Wikipedia, que por favor citen las referencias, que sean serios. Entonces dice que hay muchas personas que están vandalizando la información. Se dice que hay que no hay datos enciclopédicos reales, verificables, confiables, serios o históricos, solo que es una sarta de inventos que hizo Dan Brown, que tiene cientos de errores, de hecho, en algunos de sus interpretaciones de símbolos, y tiene especificaciones de algunos símbolos que son parciales, no tienen la completa referencia del uso de estos símbolos, y dicen que esto es una polémica barata que se ha hecho. Entonces, esto está así desde 2007 porque se sabe. Y también se están recogiendo los libros, se están recogiendo Biblias antiguas y traducciones antiguas, y se están reeditando todas las Biblias a Biblias nuevas, y están cambiando el significado de fornicación, que fornicación significa sexo, y el sexo es lícito y el sexo es ilícito. Así se tiene en la arqueología bíblica, se tiene de William Albright, Yigael Yadin, Mara Navidad, y una serie de autores de la arqueología bíblica, pioneros de la arqueología bíblica, que tienen esto bien chequeado. Entonces esto se ha estado cambiando poco a poco. Yo te digo que yo no sé de dónde tú sacas el asunto de que María Magdalena, si tú no tienes un fundamento para las cosas que tú dices, yo no puedo seguir Por eso te digo, abandoné tu sala, porque no puedo estudiar con una persona que tiene estas ideas que son erróneas por demás. Ahora, si tú vas hay una cosa que es con el asunto de que María Magdalena fue o no la mujer de Jesucristo. El asunto es el siguiente. El ministerio del Señor Jesucristo y su muerte en la cruz, ese ministerio que nos expresa cómo la carne y el espíritu se oponen entre sí. Esto está confirmado con el ministerio de Jesucristo y lo mismo que dijo Pablo, que nos trajo el Evangelio a nosotros los gentiles, quien tuvo una muerte idéntica a Jesucristo y en todas sus cartas le expresaba, preferiría que estén solos como yo, así lo dice, y se ha, en la palabra como yo se ha quitado, incluso sin mujer, también la palabra sin mujer se ha quitado de las nuevas traducciones, a los diáconos, y no hay nada de malo en estar sin mujer. Que tú no puedas no significa que otros sí puedan hacerlo, porque él lo dice claramente, los hay que pueden abstenerse, hay personas que no. Hay personas, si tú supieras, Tito, hay personas que son totalmente asexuales, que no tienen ningún tipo de interés en el sexo. Esto es una orientación sexual, ¿entiendes? Y hay personas que se combinan con todas estas cosas. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Todas las personas somos diferentes, tú tienes que entender esto, Tito. Tú no puedes ver a todo el mundo como que necesita lo mismo que tú necesito, que yo necesito, porque las personas no somos iguales. Te voy a poner un ejemplo, el Iceman es un asesino serial. Por ejemplo, cuando el Iceman, ahí está la entrevista, Richard Kuklinski con el psicólogo, y el psicólogo dice en otras entrevistas que una persona como él, que hubiera asesinado de la manera que él asesinó personas, se hubiera suicidado hace mucho tiempo, porque no hubiera podido. La mayoría terminan suicidándose o haciendo cosas, yendo a la droga, y una serie, perdiendo la razón, volviéndose loco, una serie de cosas. Este hombre cumplía con ciertos requisitos. Era un hombre que combinaba la capacidad de ver, de hacer cosas, abrir personas y hacerle ciertas cosas y no sentir asco o no impresionarse por ciertas cosas, que es todas las cualidades de un forense. Este hombre hubiera sido un forense profesional. Entonces es igual, todas las personas somos diferentes. Un ejemplo que te pongo. Entonces el ministerio de Jesucristo es el mismo que nos dio Pablo prácticamente. Es el ministerio del espíritu y la carne. El Señor Jesucristo era 100% espíritu. Esto está demostrado por las cosas que hacía, por la forma que curaba, la forma en que él tenía autoridad sobre los elementos de este mundo, los elementos el viento, la tierra, el mar, el fuego, todo, él tenía autoridad sobre todo. Y además eso era un ser espiritual. Entonces, este ministerio que estaba el Señor Jesucristo no es un ministerio donde él hubiera tenido relaciones sexuales, porque no es posible que él hubiera tenido relaciones sexuales, porque no es parte de su ministerio. Porque muere en la cruz después incluso no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Cómo tú crees si el Señor Jesucristo no tenía dónde recostar su cabeza? ¿Dónde va a tener relaciones con María Magdalena? ¿Bajo un árbol? O sea, esto es absurdo. Quiero que te des cuenta, quiero que entiendas esto y que recapacites y abandones. Cuando tú me digas que tú abandonas esta creencia que tú tienes de que el Señor Jesucristo tuvo relaciones con María Magdalena o que ella era su mujer o lo que sea, no me vengas con el asunto de que si yo voy a tener, yo no soy el Señor Jesucristo, yo soy un hombre igual que tú. El Señor Jesucristo no es un hombre igual que tú y que yo. Él se hizo hombre, pero no era hombre prácticamente. Él era un ser espiritual antes de nacer. Nosotros, tú y yo, no existimos antes de nacer. Nosotros somos de carne y nosotros vamos a ser espíritu a partir de cultivar la carne. Vamos a pasar a vida espiritual. Pero primero nosotros estamos viviendo vida carnal. El Señor Jesucristo era espiritual antes de ser carnal. Por tanto, su ministerio es el ministerio del Espíritu. Entonces yo quiero que entiendas esto. Y te acabo de leer tu tesis 14 que te puse en las 21 tesis de tito.com /2016. Búscala ahí está abajo en el pie de la página, la tesis 14. dónde está el bueno, me costó un poco de trabajo buscarla, dónde está lo que es la doctrina correcta que debe ser, ¿no? No lo, la cosa esta cosa que en las que has caído, de decir que María Magdalena y Jesús tuvieron relaciones o que tuvieron fornicación, porque no, eso no es posible. Y digo que no es posible porque no es el ministerio del Señor Jesucristo. Tú has confundido las escrituras. Tienes que titular incluso los evangelios apócrifos. Fíjate, el artículo de Wikipedia, la discusión que hay en el artículo de Wikipedia de María Magdalena, se señala que los inventos de Dan Brown y algunos artículos referentes a esto en libros apócrifos que han sido cesados, esto es viejo, el asunto de María Magdalena y Jesucristo, y se ha excluido del canon bíblico porque no es bíblico y es absurdo. Entonces, dice el artículo también que hay una breve referencia a Dan Brown en la sección Teorías Actuales sobre María Magdalena, y se deja bastante claro que la teoría de María Magdalena, que fue la esposa de Jesús, no se encuentra en una base seria de ningún estudio en el Nuevo Testamento, ni en los evangelios apócrifos siquiera. Entonces, los datos enciclopédicos reales, verificables, confiables, serios, históricos, sobre María Magdalena, no existe solo uno, según a Rupert de Hentzau, en la discusión que tiene sobre este asunto en el 2006, un año antes de que publicaras tú esta tesis. Entonces, te pido que recapacites este asunto, porque no es correcto caer en cosas que no son ni siquiera bíblicas, que no hay manera de demostrarlo, y que son además anticristianos, porque no es esta la doctrina cristiana. Entonces, yo te pido que recapacites y que entiendas el ministerio de Jesucristo, que es un ministerio del Espíritu, te guste o no, o nos guste o no, porque a mí más que a nadie me gustaría aceptar, decir, ok, podemos ser... hacer esto, hacer lo otro, hacer lo que nos da la gana, pero no se puede hacer lo que uno le da la gana. Uno tiene que, si va a ser un cristiano, tienes que hacerlo como es y no como tú te lo imaginas. Entonces revisa otra vez y dime tu parecer. Ahí te lo dejo a tu entendimiento, a ver qué respuesta me das de esto.
Hola Eduard, yo no me estoy basando en el libro de Dan Brown para decir que María Magdalena era novia de Jesús. Yo jamás he dicho que lo que diga ese libro de Dan Brown sea verdadero. Me estoy basando en la Biblia, en la deducción lógica de que María Magdalena era novia de Jesús. Y luego también hay otro escrito, que es un escrito apócrifo, que eso no significa que sea falso, donde se dice que Jesús besaba en la boca a María Magdalena. Hay un texto que es en Juan capítulo 20, donde María Magdalena retiene a Jesús, no quería que Jesús se fuera. Le agarró, le retuvo, quería estar con él. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues sencillamente porque tenía una relación muy especial con Jesús. Es así de sencillo. Por lo tanto, yo no me estoy basando en el libro ese de Dan Brown, ¿eh? En ninguna parte he dicho, si te das cuenta, jamás he dicho que Jesús hubiera tenido con María Magdalena una niña y tal. Posiblemente sí, pero posiblemente no. Yo jamás lo he dicho. Simplemente lo único que he dicho, lo único, es que seguramente Jesús... tenía por novia a María Magdalena. Nada más. Es lo único que he dicho. Yo no he mencionado ni a Dan Brown por ninguna parte. Bueno, otro error que dices, Eduard, es que si Jesús hubiera tenido novia, María Magdalena, pues que eso hubiera sido un obstáculo en el ministerio de Jesús. Eso es falso, eso es mentira completamente. El tener novia no obstaculizaba en absoluto el ministerio de Jesús. En absoluto. Jesús tenía discípulos y también tenía discípulas. Y lo más probable es que una de sus discípulas, que era María Magdalena, pues fuera la novia de Jesús. Eso no era ningún problema para el ministerio de Jesús, para predicar el Evangelio. O sea, ese argumento de que tener novia es un obstáculo para el ministerio evangelístico que tenía Jesús, de predicar, es una soberana tontería sin fundamento alguno y es una auténtica patraña. Así de claro. Eduard, así de claro. Yo puedo tener novia perfectamente y puedo seguir predicando, como lo estoy haciendo, por ejemplo, hace muchos años por internet. Para mí eso no es ningún obstáculo. Y claro que hay personas que tienen el don de continencia, que son asexuales, que no les interesa el sexo en absoluto, ¿eh? ¿Y de dónde sacas tú que Jesús era uno de esos asexuados? ¿Dónde sacas tú que Jesús era un eunuco asexuado? ¿De dónde sacas esa tontería? ¿En qué fundamento tienes? Ninguno.
Ninguno. Jesús tenía discípulas y tenía una discípula. Jesús tenía también discípulas que le seguían, seguidoras. Y tenía una amiga que era, tenía una relación especial con Jesús, que era María Magdalena. No porque lo diga Don Brown ni nada de esto, ni libros apócrifos. Es porque la Biblia lo da a entender. Por ejemplo, especialmente ese texto de Juan capítulo 20. Donde María se agarró a Jesús, le retuvo a Jesús, quería estar con Jesús. ¿Por qué quería estar con Jesús? ¿Por qué no quería que Jesús se marchara? Porque tenía una relación especial con Jesús. Y luego el Evangelio de Felipe, por ejemplo, que no es canónico, pero eso no significa que sea falso, lo dice bien claro, que él constantemente besaba a María Magdalena en la boca. Si tú besas a una discípula tuya en la boca, es porque es tu novia, es porque tenéis una relación especial. Así de sencillo. Decir que Jesús era un eunuco, que no estaba en absoluto interesado por el sexo, eso te lo inventas tú. Eso jamás lo dice la Biblia, que Jesús fuera un eunuco. Más aún, para ser un verdadero rabino judío, tenías que tener novia o estar casado. Si no, no podía ser un verdadero rabino, si no podía, no podía ser respetado por la comunidad hebrea. Los verdaderos rabinos judíos o tenían novia o estaban casados. No se podía ser un rabino soltero. ¿Queda claro? Y el hecho de que tú te marcharas del grupo, porque yo digo que Jesús probablemente lo más seguro es que tuviera novia, eso es una infantilada, una niñería y una estupidez por tu parte, que demuestra lo inmaduro espiritual que eres. Eduard, lo inmaduro total que eres por discrepar de un punto como ese. Ay, ¿cómo cree que Jesús tenía novia? Me marcho, me voy del grupo, porque yo no creo eso. Eso es una infantilada por tu parte. Y que demuestra lo inmaduro espiritual que eres. Bueno, y luego otra estupidez que dice, el Señor Jesucristo era 100% espíritu. ¿Pero dónde sacas esa imbecilidad de que Jesucristo era 100% espíritu? Si el Evangelio dice bien claro que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, se hizo hombre. Jesús cuando estuvo en la tierra era un hombre. Y ahora vas y dices esa gilipollez de que Jesús era 100% espíritu. Pero ¿tí que te han metido en la cabeza que te la han destrozado el cerebro de esa manera, muchacho? Tú no tienes ni idea del Evangelio. Decir que Jesús, esa babosada de que Jesús era por 100% espíritu. Jesús era el verbo de Dios hecho carne, vivió la tierra como hombre, estando en la condición de hombre, como dijo Pablo ahí en Filipenses capítulo 2. Y ahora vas tú mintiendo diciendo que Jesús era 100% espíritu. Tú no tienes ni idea del Evangelio. Te has convertido en un apóstata, así, en un apóstata, en el sentido bíblico de la palabra. Después dice la estupidez que no es posible que Jesús hubiera tenido relaciones sexuales, porque eso no era parte de su ministerio. Pero ¿cómo que no es posible que no hubiera tenido relaciones sexuales si era un hombre? Era semejante a nosotros en todo. Era un hombre y aquel verbo fue hecho hombre, fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué consideras tú que tener novia es pecado? ¿De dónde sacas eso, pedazo de apóstata, que tener novia es pecado? O estar casado, que es lo mismo. ¿Quién te ha metido esa gilipollez en la cabeza, pedazo de apóstata, que tener novia es pecado y que eso vaya en contra de Dios? Dice que es absurdo que Jesús hubiera tenido novia, que María Magdalena hubiera sido novia de Jesús. Que es absurdo, que va a ser absurdo. Es lo más natural y lo más lógico. Cuando uno tiene novia o esposa, tiene relaciones con su novia, relaciones sexuales. ¿Por qué Jesús no podía haber tenido relaciones sexuales con su novia? A ver, ¿dónde dice la Biblia que eso sea pecado? ¿En qué te basas tú para decir que Jesús no tenía relaciones sexuales con su novia, que era María Magdalena? ¿Qué mentalidad tienes? ¿Cómo te han atrofiado el cerebro en el maldito y asqueroso sistema iglesiero apóstata? Quiero que entiendas esto y que recapacites. Eres tú el que tienes que recapacitar y reconocer tu error y arrepentirte. De decir, por ejemplo, esa gilipollez anticristiana de que Jesús era 100% espíritu cuando estuvo en la tierra. Cuando él mismo dijo bien clarito que él no era un espíritu. Tocadme y palpadme. Que soy de carne y hueso, y un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo, lo dijo Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne, el verbo fue hecho hombre, estando en la condición de hombre, y ahora vienes tú mintiendo y diciendo, oh, es que Jesús era 100% espíritu. Y luego dices, demuéstrame que Jesús, con la Biblia, demuéstrame que Jesús tuvo relaciones sexuales con su novia, con María Magdalena. Pero vamos a ver, pedazo de burro. Demuéstrate tú, por ejemplo, demuéstrame que el apóstol Pedro, que estaba casado, tenía relaciones sexuales con su esposa. ¿Dónde lo dice la Biblia? En ninguna parte, en ninguna parte. Sin embargo, seguro que las tenía, porque Pedro estaba casado y otros, seguramente que otros apóstoles suyos también estaban casados. Y la Biblia no dice por ninguna parte que tuvieran relaciones sexuales, ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, etcétera, etcétera. No lo dice. Así que ese argumento que das es una falacia. Eso es decir, demuéstrame con la Biblia que Jesús tenía relaciones sexuales con María Magdalena. Eso es un argumento estúpido, un argumento falaz, digno de un infantiloide espiritual como lo eres tú. Después dices tú que la Biblia dice que Jesús se hizo hombre, pero que no era un hombre. ¿Pero tú estás mal de la cabeza o qué, muchacho? ¿De qué manicomio te has escapado? Dices que Jesús era un hombre, pero que no era un hombre, dices. ¿Pero tú estás loco o qué? Pues claro que era un hombre, lo dice la Biblia, estando en la condición de hombre. Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7. Y vas tú y dices esa mamarrachada, que ahí está grabado, y que conste que este debate en audio contigo lo voy a publicar ahora en mi grupo de Telegram. Y de Jesús era un hombre, pero no era un hombre. Tú estás loco, muchacho. A ti se te han caído todos los tornillos de la cabeza. Y después citas mi tesis 14 que escribí hace años para decir que ahora me estoy contradiciendo. No, muchacho. En esa época, estamos hablando del 2010, hace 6 años, yo creía evidentemente que Jesús no tenía novia, que Jesús no estaba casado. Ahora creo algo diferente a eso. ¿Vale? Ahora estoy convencido que Jesús sí que tenía novia y esa novia era María Magdalena. Lo creo perfectamente. Y no me estoy basando en el libro de Dan Brown, me estoy basando en ciertos pasajes de la Biblia, especialmente en ese texto de Juan capítulo 20. Así que no saques a relucir lo que yo decía hace 6 años en esa tesis 14. No seas un falsario y lo estás haciendo con mala intención. Uno tiene derecho completamente a cambiar de opinión en ciertos puntos doctrinales. Dices tú que fornicación. Decir tú, estás diciendo ahora, dices en tu mensaje de audio, que si Jesús hubiera tenido relaciones sexuales con María Magdalena era solo fornicación. Pero tú eres un pobre idiota. No tienes ni idea de lo que hablas. Tener relaciones sexuales con tu novia o con tu esposa, que es lo mismo, eso no tiene que ver nada con la fornicación. La fornicación, ya te lo hemos demostrado con la Biblia un montón de veces, es irse con prostitutas, o irse con maricones, o irse con animales, etcétera. Pero no tiene que ver nada con las relaciones sexuales entre un novio y una novia. Pedazo de ignorante. Pues claro que el ministerio del Señor Jesucristo no era el tener relaciones sexuales con su novia María Magdalena, el estar casado. Su ministerio era su ministerio, tal como viene el Evangelio. Pero el hecho de que hubiera tenido a novia, eso no obstaculizaba su ministerio profético, su ministerio de predicación del Evangelio. Que no es ningún obstáculo el tener novia y predicar el Evangelio, muchacho. Tú estás loco. ¿Cómo va a ser un obstáculo el tener novia y predicar el Evangelio? A ver, ¿de dónde has sacado esa estupidez? Uno puede predicar el Evangelio y estar soltero o estar casado, ¿eh? Estando casado se puede predicar el Evangelio y estando soltero también. Jesús tenía una novia. Estoy convencido yo personalmente de eso. Y esa novia era María Magdalena. Y eso no era ningún obstáculo para su ministerio. Y en este punto, como no es una doctrina, no es un punto en el cual dependa nuestra salvación eterna, que cada uno crea lo que quiera. ¿Qué tú quieres creer que Jesús era eunuco? Era un eunuco. ¿Que no le interesaba para nada el sexo y que no tenía novia? Pues créelo. Eso ni te va a salvar ni te va a condenar. Yo sí creo que Jesús tenía novia y tenía relaciones sexuales con ella. Y eso no es ningún pecado, ningún pecado. El hecho de tú marcharte corriendo del foro de nuestro grupo de Telegram, porque yo digo que Jesús tenía novia, eso es una soberana infantilada, porque eres un total inmaduro en la fe. Inmaduro en la fe, así como suena. Pues dices, sales con el mismo argumento estúpido. Dices, no podía ser novia de Jesús María Magdalena porque ni lo dice ni en el Evangelio ni en ningún libro del Nuevo Testamento. Que ya lo sabemos, criatura. El hecho, y esto lo he dicho un millón de veces, pero no te entra en ese cabezón que tienes, el hecho de que algo no lo diga la Biblia no significa que sea falso. No. La Biblia no menciona, el Nuevo Testamento no menciona muchas cosas que son verdaderas. Y que Jesús hacía, por ejemplo, la Biblia nunca dice que Jesús se lavara la cara, o que se peinara, o que se bañara. Y sin embargo, seguro que Jesús hacía todas esas cosas. Y no lo dice literalmente la Biblia. Pues exactamente lo mismo ocurre con el asunto este de si Jesús tenía novia o no. El Nuevo Testamento no lo dice por ninguna parte, pero no significa que no la tuviera. No significa que sea falso. El Nuevo Testamento da indicios. indicios de que había una relación personal muy especial entre Jesús y María Magdalena. Como ese texto que ya he mencionado que se encuentra en Juan capítulo 20. Cuando retiene María Magdalena a Jesús para que no se marchara, se abraza a él, le retiene. Y Jesús le dice, no me retengas, porque aún no he subido a mi Padre. ¿Vale? Así de clarito, lo cual demuestra que había una relación especial. A la primera que se apareció fue a María Magdalena, a su novia, después de resucitar. Y lo que pasa es que en el maldito y asqueroso sistema iglesiero apóstata, que es en el que tú crees realmente, han falsificado de forma satánica ese versículo, traduciéndolo, diciendo, no me toques, ay, no me toques, que todavía no he subido a mi Padre. Una traducción diabólica, falsa, estúpida como esa. Pero tú eres un supino ignorante, ignorante e infantiloide de la fe, absolutamente inmaduro, que no te enteras de nada. Prefieres creer antes en el maldito sistema iglesiero apóstata antes que creer lo que enseña realmente el Nuevo Testamento. Y repito, ya este es mi último mensaje. Por ejemplo, en el Evangelio de Felipe, que es un evangelio muy interesante, que aunque no aparezca en el canon bíblico que tenemos, eso no significa que sea falso, dice bien clarito que Jesús besaba en la boca. En la boca, no dice en la mejilla ni en la frente. Dice en la boca a María Magdalena. Si tú besas en la boca a una discípula tuya, es porque tienes una relación sentimental y personal con esa, con ella. Eso es lo que hacía Jesús, lo cual demuestra que entre María Magdalena y Jesús había una relación íntima, personal. ¡Íntima! ¡Íntima! Que no eran besitos en la mejilla, era en la boca. Una relación íntima entre los dos, lo cual significa que era su novia. Ahí aparece, yo no estoy hablando del libro de Dan Brown, estoy hablando del Evangelio de Felipe, que más vale que lo leyeras. Ese Evangelio no tiene absolutamente ninguna contradicción con los cuatro evangelios que nosotros conocemos. Ya pongo por fin, finalizo este debate que he tenido contigo en audio, lo voy a publicar ahora en mi grupo de Telegram. Voy a decir que es anticristiano. El decir que Jesús tenía novia, que es anticristiano. A ti se te han caído todos los tornillos de la cabeza. Para ti, o sea, para ti tener novia o esposa, que es lo mismo, es anticristiano. Tú estás loco, muchacho. Estás como una real manada de cabras. Decir que tener novia es anticristiano solo lo puede enseñar un retrasado mental de alto grado. Decir que tener novia es algo anticristiano. Estás realmente chiflado. Estás loco, Edward. Loco. Arrepiéntete de esas locuras y de esas estupideces que dices. Hola hermanos, soy Tito Martínez. Os invito a escuchar este debate que acabo de tener en audio con Eduard Serra. Ya sabéis, el que hace unos días se ha marchado corriendo de forma infantiloide y cobarde de este grupo por decir yo que Jesús lo más probable es que tuviera novia y que esa novia era María Magdalena. Acabo de tener este debate porque me ha enviado un mensaje en audio el Eduard. Y podéis escucharlo, tanto el mensaje de él como las respuestas en audio que le acabo de enviar. Ahí lo tenéis. Os invito a que lo oigáis.
Soy Tito Martínez. A ver, David, dices tú que ese texto del Evangelio de Felipe no dice que la besaba en la boca. ¿Cómo que no? El texto lo dice bien clarito, que la besaba frecuentemente en la boca y además dice que era su compañera. Su compañera. Y que la besaba en la boca. Y ahora vienes tú y dices que no, que el texto no dice que la besaba en la boca. ¿Pero qué pasa, David? ¿Es que no sabes leer o qué? Además, David, fíjate que el texto, este pasaje tan interesante del Evangelio de Felipe, dice no solo que la besaba en la boca, sino que era su compañera. Y esto es una palabra, un dato muy, muy, muy revelador, pues cuando se habla de compañera se refiere a esposa o novia, que es lo mismo. Porque hay otro pasaje, por ejemplo, que ahora te voy a demostrar, de Pablo, cuando habla de que si ellos no tenían derecho a traer una hermana como compañera. Refiriéndose a una hermana como esposa. Voy a buscar el pasaje en el Evangelio y lo voy a pegar aquí, para que veas lo que significa la palabra compañera en este contexto. Mira, ahí te he pegado el texto, David, es el texto de 1 Corintios 9:5, donde dijo el apóstol Pablo, estoy leyendo la Reina Valera, no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Ahí está hablando de mujer o de compañera, que también se puede traducir, o novia, también se puede traducir por novia, según la concordancia de palabra griega, de Strong. Por lo tanto, cuando ese texto de Felipe dice que María Magdalena era compañera de Jesús, está hablando de una relación especial, de una relación íntima entre María Magdalena y Jesús. Más clarito no puede ser. Sí, pero mira lo que dice este erudito llamado Piñero. Dice, es más verosímil completar la laguna con el vocablo boca. Jesús besaba en la boca a María Magdalena. Por eso es que en todas las traducciones que hacen del Evangelio de Felipe, en ese pasaje lo han vertido por boca. Porque es la palabra más lógica la que ha de ser puesta ahí. Y no la palabra mejilla o cara, no. La más lógica, y por varias razones, es la palabra boca, ya que como dice el Evangelio de Felipe, María Magdalena era la compañera de Jesús. Repito, era la compañera de Jesús, o la novia de Jesús, o como lo quiera llamar. Era compañera de Jesús, cuidado. Si era compañera de Jesús, según el Evangelio de Felipe, significa que María Magdalena era novia, tenía una relación especial con Jesús. Y esa es la razón por la cual Jesús, cuando resucita, después de resucitar, a la primera que se aparece, no es a sus apóstoles, no, es a María Magdalena. Y además ella retuvo a Jesús, abrazó a Jesús, retuvo a Jesús, no quería que se fuera. ¿Por qué? Porque tenía una relación especial con Jesús. Lo que pasa es que las malas traducciones lo han traducido por el no me toques, lo cual es una estúpida traducción. La más correcta es no me retengas, no te marches. O sea, le estaba agarrando, le estaba aprisionando, abrazando a Jesús. No quería que se fuera. ¿Por qué? Porque era su discípula especial. Tenía una relación especial con María Magdalena, Jesús. Más clarito no puede ser. Sí, pero eso de que besó la boca a Santiago, eso no lo dice el Evangelio de Felipe. Lo dice otro escrito, otro escrito extraño. Pero eso no aparece, esa expresión no aparece en el Evangelio de Felipe. Lee bien el artículo ese de Antonio Piñero. Y por cierto, ese otro escrito que dice que Jesús besó en la boca a Santiago es un escrito agnóstico. ¡Agnóstico! Que eran escritos, esos sí eran escritos heréticos, escritos falsos. El agnosticismo era atacado por los apóstoles, especialmente por el apóstol Juan. Cuidadito, Eso no lo dice el Evangelio de Felipe. Lo dice un falso evangelio agnóstico. ¿Lo entiendes, David? Mira, David, lo voy a leer como lo que dice Antonio Piñeiro. Dice, es más verosímil completar la laguna por el vocablo boca. Jesús besaba en la boca a María Magdalena. Esto es lo que dice el Evangelio de Felipe. Y luego dice Antonio Piñeiro, porque tenemos otro escrito, otro texto en Nag Hammadi, en el segundo Apocalipsis de Santiago, en donde el hermano del Señor afirma que Jesús me besó en la boca y me abrazó diciendo, amado mío, he aquí que voy a revelarte aquellas cosas que los cielos no han conocido, como tampoco los arcontes. Biblioteca de Nag Hammadi 2107. Dice, parece bastante claro que estos dos textos presentan un amor de clase especial en nada erótico y que el beso de la boca es un signo de ritual de iniciación especial y la sabiduría revelada. El basado es amado especialmente no por una relación sexual impensable con Santiago, sino por ser el recipientario de una revelación especial. Por tanto, tenemos de nuevo en grado excelso la revelación maestro y discípulo perfecto. Por tanto, el beso en la boca de Jesús a María Magdalena solo significa en este evangelio gnóstico que esta ha sido iniciada en un acto especial que le confiere la sabiduría agnóstica. Aquí cuando Antonio Piñero está hablando de este evangelio, agnóstico, donde dice Santiago que Jesús le besó en la boca, es un evangelio falso, agnóstico. Que era una terrible herejía de los primeros siglos. No se está refiriendo al Evangelio de Felipe. El Evangelio de Felipe no es gnóstico. No es gnóstico. Sin embargo, el segundo Apocalipsis de Santiago se ve claramente que sí, es un libro herético, gnóstico. ¿De acuerdo? Así que no confundamos las cosas. El Evangelio de Felipe dice bien claro que María Magdalena era la compañera de Jesús y que Jesús la besaba en la boca. Y luego los agnósticos, que eso ya sí que enseñaban una terrible herejía, enseñaban que dijeron aquí, como dice aquí, que Santiago fue besado en la boca por Jesús. Pero allá no te puedes fiar de ello, no te puedes fiar de esos evangelios agnósticos porque enseñaban terribles herejías. Además, olvídate, el tema del beso en la boca lo podemos dejar pasar por alto, ¿eh? Simplemente quedémonos con lo que dice el Evangelio de Felipe de que María Magdalena era compañera de Jesús. Me da igual, a mí me da exactamente igual si la besaba en la boca, en la frente, en la mejilla o donde fuera. El caso es que dice el Evangelio de Felipe que ella era la compañera de Jesús. Lo cual significa que entre ambos había una relación íntima, una relación especial. Lo cual es natural, porque todos los rabinos, los buenos rabinos, uno de los requisitos es que tenían que estar casados o tener novia. Si no, no podían ser rabinos. ¿Mm? Jesús no hubiera tenido absolutamente ningún respeto, no hubiera sido respetado por los rabinos, si Jesús hubiera sido un eunuco. Si Jesús hubiera sido soltero, no habría tenido ningún respeto por el rabinato judío. Y bueno, ya eso es decir, como dice el otro pollo, el Eduardo Serra, de que es un pecado tener novia o estar casado, de que es anticristiano tener novia, eso solamente lo puede enseñar, lo puede decir un auténtico retrasado mental cuyo cerebro ha sido atrofiado por el mismísimo diablo. O sea, decir que tener novia es pecado, es anticristiano, eso ya es demencial. A ver, eso que dice David, que el Evangelio de Felipe es agnóstico, eso es mentira, porque ninguna doctrina enseñada por los agnósticos es enseñada en el libro, en el Evangelio de Felipe. Ahí no se ve ninguna de las doctrinas falsas enseñadas por el agnosticismo. Así que decir que el Evangelio de Felipe es agnóstico es mentira. Agnóstico es, por ejemplo, lo que ha dicho antes, lo que en el audio ese, Eduardo Serra, el debate que he tenido esta tarde con él, donde lo podéis escuchar todos bien clarito, donde él ha afirmado que Jesucristo era 100% espíritu. Era un espíritu cuando vivió en la tierra. Esa era la mentira diabólica, la doctrina satánica enseñada por los gnósticos en los primeros siglos. Y es la que ha repetido bien clarito Eduardo Serra en ese debate que he tenido con él. Enseñar que Jesucristo era 100% espíritu cuando estuvo en la tierra. Cuando lo que dice el Evangelio es que Jesucristo era un hombre, semejante a nosotros. Estaba hecho carne, el verbo fue hecho carne, carne, hombre, y habitó entre nosotros, era un hombre. No era un espíritu cuando estuvo en la tierra. Ese es el agnosticismo, la doctrina fundamental diabólica del agnosticismo. Es esa. Enseñar que Jesucristo era un espíritu cuando estuvo en la tierra, una especie de fantasma, de espíritu. Esa es la herejía agnóstica, la cual es repetida por este pollo, por este pobre apóstata llamado Eduardo Serra. Además, cualquiera que lea el Evangelio de Felipe se dará cuenta que es todo lo contrario a la herejía agnóstica, ya que el Evangelio de Felipe enseña que Jesucristo, pues una persona, un hombre, que era como un hombre, pues tenía su esposa, su novia, que era María Magdalena. Eso es todo lo contrario, eso es doctrina absolutamente opuesta a la que enseñaban los gnósticos, ¿vale? Así que enseñar que el Evangelio de Felipe es agnóstico es sencillamente mentira. A ver, David, dices que lo siguiente. Y ojo, no niego que Jesús tuviera pareja, novia, mujer. Lo que digo es que no lo dice la Biblia y por tanto no deja de ser una suposición o conjetura. A ver, esto ya lo he dicho muchas veces, David, pero no sé si lo has escuchado, no te enteras. El hecho de que ese argumento que dices no sirve, es un argumento iglesiero inventado por los evangelocos, pero que no tiene ninguna base, es un argumento estúpido. Decir que algo es falso porque no lo diga la Biblia es un argumento falso. Hay muchísimas cosas, miles de cosas que no aparecen escritas en la Biblia y son correctas, son verdaderas. Y siempre pongo el mismo ejemplo. El Evangelio tampoco dice que Jesús se lavara la cara, o que se peinara, o que se bañara. Y yo te pregunto, ¿Jesús hacía esas cosas? Pues por lo más seguro que sí, claro que sí. Jesús no era un guarro. Se peinaba, se lavaría la cara, se bañaría. Pero no lo dice la Biblia, no lo dice, por lo tanto ese argumento de que algo es falso porque no lo diga la Biblia es un argumento estúpido, es un argumento falso. Y por cierto, aunque el Evangelio de Felipe hay muchos que lo consideran un evangelio agnóstico, cualquiera que lea el Evangelio de Felipe, y yo lo he leído, ahí no se enseña la herejía principal agnóstica, la mentira principal agnóstica, David. Consistía en enseñar que Jesucristo no era realmente un hombre, ¿no? Dicen que era un espíritu, que era una especie de espíritu, Ese es el agnosticismo. Esa es la doctrina, la herejía principal del agnosticismo, que es la que enseña Eduardo Serra, como podréis escuchar en el debate que esta tarde he tenido con él, donde él ha afirmado esa mentira diabólica de que Jesucristo era 100% un espíritu cuando estuvo en la tierra. Esa es la herejía gnóstica y esa es la que no se enseña en el Evangelio de Felipe. Así que decir que el Evangelio de Felipe es un escrito agnóstico, como estoy leyendo, mira, ahora mismo estoy enfrente de la Wikipedia, estoy aquí mirando el portátil, y dice, el Evangelio de Felipe es un escrito agnóstico, de orientación valentiniana. No es cierto, eso es falso. Si leéis el Evangelio de Felipe, veréis que no se enseña por ninguna parte la herejía gnóstica. No se enseña. Así que no se puede afirmar que el Evangelio de Felipe es un escrito agnóstico. Ah, bueno, y luego otro argumento, dices aquí en el chat, dice, luego cuando se le aparece Jesús a María Magdalena, esta le dice Raboní, que significa maestro. Si fuera su esposa, ¿por qué no le dice amado, querido esposo? Bueno, ese argumento que das no sirve, no sirve. También la Biblia dice que Sara era esposa de Abraham. ¿Y cómo llamaba Sara a Abraham? Le llamaba mi señor, mi amo. No le llamaba esposo mío, amado esposo, puchilín, chopito, no. No decía tipo de ese tipo de expresiones. Le llamaba mi amo, mi señor. Pues algo semejante ocurre aquí en este texto. Jesús, que era el maestro, era el rabino, pues María Magdalena, su compañera, le llamó Raboni, mi maestro. No tiene el por qué, aunque fuera su novia o su esposa, no tenía el por qué llamarle esposo mío. ¿Me entiendes? Por lo tanto, ese argumento que has escrito, que has dado, no sirve, no vale. Porque, repito, Sara, que era esposa de Abraham, ella no le llamaba a mi esposo Abraham, le llamaba mi amo, mi señor, que es lo mismo. ¿Eh? Si quieres te doy el pasaje bíblico. Tú al menos, David, no dices que tener novia sea anticristiano, como dice esta pobre criatura llamada Eduard Serra. Él ha dicho que tener novia, que si Jesús hubiera tenido novia, que eso hubiera sido pecaminoso, hubiera sido anticristiano. Eso es una aberración lo que ha dicho Eduard, es una estupidez mayúscula. Y sí, sabemos que tú no dices eso, así que me alegro de que tú no enseñes esa patraña, esa mentira y esa idiotez gnóstica enseñada por Eduard Serra. Lo único que sí, que podemos decir es que el Nuevo Testamento no dice literalmente por ninguna parte que Jesús fuera novio de María Magdalena, no lo dice. Pero el hecho de que no lo diga no significa que sea falso, ¿de acuerdo? O sea, ese argumento, repito, y tenerlo esto siempre presente. Cuando escuchéis ese argumento, no, esto es falso porque no aparece en el Nuevo Testamento, no viene en la Biblia. Es un argumento imbécil, es un argumento estúpido. Es un argumento falso, es una falacia, se llama. Porque en la Biblia no aparecen montones de cosas que son correctas, que son verdaderas. Así que ese argumento no sirve para nada, es un argumento estúpido inventado por los evangelocos. Evangelocos que enseñan esa mentira de que la Biblia es la palabra de Dios. Eso sí que es mentira. La Biblia contiene la palabra de Dios, que es diferente.
Soy Aboada de Galicia, España. Quería comentarte una cosa, hermano Tito. Bueno, ya sabes que yo no tengo ningún problema ni nada absolutamente en contra de que del hecho de que el amo Jesús pues estuviera casado, es decir, tuviera novia, por ejemplo, en el caso de María Magdalena. Lo único que me llamó la atención, pues es normal que si tú no sabes determinadas cosas de este señor, pues que haya escogido de esta fuente, ¿no? Me refiero a la fuente de Antonio Piñero. ¿Por qué digo eso? Porque Antonio Piñero es un señor que simplemente ha cambiado de postura como quien cambia de camisa. Yo lo sé porque yo, por desgracia, en su día estuve embaucado por este señor, no por otra cosa. Y que cambia simplemente en función de tener más, cuanta más gente mejor que le compre sus libros. Es un señor que escribe para un público amplio y que pretende agradar a un público amplio. Este señor defendió ya en su momento que Jesús era célibe, afirmó incluso, no como dije yo, no como especulo yo, sino que lo afirmó como algo indudable, y luego cambió simplemente para contentar un público amplio. No tiene nada que ver esto con lo que hacemos nosotros, ¿no? Que mantenemos una tesis porque la creemos, sin duda, ¿no? Y como esto, otras cosas. Te podría decir que este sujeto, credibilidad, no merece mucha, al margen de que pueda existir con independencia fuentes, pues, que pueda inducir para determinada gente a pensar que realmente, pues, María Magdalena tuvo una relación sentimental con el amo, ¿no? Bueno, nada, saludos, venga. O incluso te puedo decir que Antonio Piñero trató de denigrar a eminencias en el ámbito de la papirología por descubrimientos que postulan un origen temprano de los relatos evangélicos, cuando él no es papirólogo, no está especializado en esa disciplina. Y no solo él, otros como su amigo, espera que no me acuerdo el nombre, déjate que piense, déjame que, déjate un momento que lo piense, que no me acuerdo el nombre, creo que se llama Montserrat, un tal Montserrat, que también es amigo de él, que es autor de La Sinagoga Cristiana, y también son escritores sensacionalistas que simplemente cambian de postura, no como nosotros, porque creemos en esto firmemente, sino en función de agradar a un público. Te lo puedo garantizar porque yo en su día estuve casi casi medio embaucado por este señor. No me refiero en el sentido de decir que Jesús tuvo como novia Magdalena, que es una cosa pues que yo personalmente me inclino a que no, pero que es plausible y no me causaría ningún desagrado como algunos que incluso se han marchado del grupo. No. Me refiero a otras cosas, que luego aparte conoces más fuentes en este sentido, no tengo nada que decir, ¿no? Es la opinión de cada uno. Vale, venga, favor y merecido, y un saludo.
Gracias por tus aportes, hermano Aguada. Bueno, yo a Antonio Piñero le conozco hace muchos años. Hay algunos escritos suyos que son interesantes y otros que no estoy de acuerdo en absoluto con lo que enseña Antonio Piñero. Por ejemplo, en ese artículo que he pegado ahí el enlace, donde habla sobre ese Evangelio de Felipe, ahí Antonio Piñero dice claramente que él no cree que María Magdalena hubiera sido novia de Jesús. Él rechaza eso. Y es lo que enseña pues el resto del SIA, ¿no? Que Jesús era eunuco, que Jesús era soltero, que no la traían las mujeres. Y es lo que enseña él ahí en ese artículo. Yo personalmente en este punto, aunque hace años creía todo lo contrario, yo antes, como sabéis, pues enseñaba que Cristo era soltero, que Cristo no tenía el don de continencia, y ahora creo pues todo lo contrario. Creo que Jesús era un hombre, como nosotros, que era un rabino y para ser rabino tenías que estar casado. Y hay indicios en el Nuevo Testamento, como por ejemplo en ese famoso pasaje de Juan capítulo 20, donde da a entender que María Magdalena tiene una relación íntima con Jesús. Es una relación íntima. Y luego, si nos vamos al Evangelio de Felipe, que es extrabíblico, que eso no significa que sea falso, pues ahí se dice que era la compañera de Jesús. Y cuando habla de compañera se refiere a novia o esposa, ¿no? En fin, yo sí que creo que Cristo tenía novia y que esa novia era María Magdalena. No es un punto doctrinal del cual dependa nuestra salvación. Como la Biblia no dice nada al respecto, no dice nada claramente, pues que cada uno crea lo que quiera. En lo que no se puede admitir, lo que no se puede decir, es esa soberana imbecilidad que dijo Eduard Serra esta tarde, de que tener novia es anticristiano, de que Jesús hubiera tenido novia, Jesús hubiera tenido novia, que eso hubiera sido pecado, anticristiano. O sea, semejante majadería, una persona en su sano juicio no la puede decir. Es imposible. Solamente un tarado mental puede decir semejante tontería. El decir que el noviazgo, que tener novia, eso es pecado, o de que Jesús es imposible que tuviera novia porque el Nuevo Testamento no lo dice por ninguna parte. Ese es un argumento falso y estúpido, como ya he dicho tantas veces aquí en la sala.
Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, hermano Tito, en lo de este señor, este Eduard Serra, ¿no? O sea, es que eso realmente, si nos vamos a eso no nos podemos peinar, porque en el Nuevo Testamento no dice que Jesús se peinara o que comiera, por ejemplo, peras. Entonces, pues, no puedo tomar una pera. O sea, bueno, yo este hombre, pues bueno, tampoco voy a andar ahí hablando tal, pero en fin, ya hace tiempo que me di cuenta de tonterías que decía, no solo esas, sino otras que le tengo escuchado de que los sueños húmedos son porque los incubos, cosas que realmente, en fin, y un momento que ya ni me paraba a escuchar lo que decía, ¿no? Bueno, aprovecho de esto que comentaste tu hermano Tito sobre la falsa sociedad atalaya, que dice que ese lago de fuego pues es un símbolo que representa la inconsciencia. Ellos utilizan el siguiente argumento. En Apocalipsis 21:8 dice, en esto consiste la muerte segunda, el lago de fuego. O esto significa la segunda muerte, el lago de fuego, depende de la versión. Entonces ellos dicen así, si significa la muerte segunda, eso significa que el lago de fuego no es un lugar, un estado de tormento, no es un lugar en donde se vaya a atormentar, sino que es un estado de inconsciencia, ya que es la muerte segunda, y dicen ellos, de la cual no hay resurrección, y por lo tanto, a partir de allí dicen que la muerte segunda o lago de fuego es un símbolo que representa la inconsciencia eterna. Ahora bien, esto es una autointerpretación que quitan de la manga sesgada, porque si nos vamos en el mismo libro de Revelación, el capítulo 2, dice así, capítulo 2, verso 11, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y sigue diciendo, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Por tanto, si de la segunda muerte se sufre y hay daño, no es un estado de inconsciencia, porque un estado de inconsciencia no se sufre ni hay daño. Entonces, lo que no hay es un tormento sin fin, que es, como tú muy bien dices, los que se van al otro extremo. Y ven ahí en el relato este de Lucas 16 del hombre rico, la palabra tormento sin fin. Yo no la veo por ninguna parte, pero bueno, a ver si me dan alguna Biblia donde lo diga. básicamente es lo que quería comentar. Paso palabra. Me olvidaba de una cosa. Luego, sobre lo de esto que, como tú muy bien has matizado, ¿no? Que cuando dice que el humo de su tormento sigue, no dice que su tormento siga por los siglos de los siglos, como tú muy bien has dicho. Efectivamente, significa lo que, que es la consecuencia de ese fuego, será pues la que siempre es, ¿no? Que es la destrucción. Y estos apóstatas que creen el tormento sin fin, ¿no? Que viene de la mano de la doctrina falsa de la inmortalidad del alma, nunca leen pasajes como, por ejemplo, Isaías capítulo 34, verso 10. Sobre el juicio de Edom, dice, no se apagará de noche ni de día. Y sigue diciendo, perpetuamente subirá su humo. Y sigue diciendo ahora, porque ahora especifica lo que significa eso, de generación en generación será asolada. Nunca jamás pasará nadie con él. Es decir, la consecuencia de esa destrucción por fuego de la ciudad de Edom, que sí, fue la de que eternamente subirá su humo, es decir, fue su eterna ruina. Es lo mismo que significa el texto ese de Revelación 14:11.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. No es
nuestro dolor, nuestras preocupaciones. Vistas de allí se desvanecerán, y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su